Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Desde hace años, desde que sabemos o intuimos que existen inteligencias de otros planetas, vamos, desde el incidente de Roswell, que la prensa tituló Flying Saucer o platillo volante, aunque luego enmendó esto y quedó en agua de borrajas un poco, pero como digo, como mínimo desde el 47 el ser humano se pregunta, ¿realmente existen estas entidades? Y más allá de eso, ¿existen casos en los que han interactuado con nosotros incluso en el planeta Tierra? Amigos, amigas, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, por estar al otro lado. Hace mucho que no tocábamos este tema y a mí ya me apetecía. Es un tema que me gusta, aunque es muy difícil llegar a conclusiones, pero esto es algo común a muchos temas de lo que llamamos enigmas y misterios. Por lo tanto, no me molesta hablar sobre los ovnis y sus ocupantes, sobre esos seres, vamos a decir, no humanos, aunque algunos aseguran que en vez de decir no humanos habría que decir extraterrestres. Y lo vamos a hacer porque recién hemos llegado de la segunda edición del Contact UFO Congress, un congreso de ufología celebrado en Madrid, en el insigne Matadero, en Legazpi, junto al Manzanares, en la Casa del Lector, se celebró este evento que congregó a muchos amantes de la ciencia ficción, de la ufología, del misterio, y donde yo me pude reencontrar con buenos amigos como, por ejemplo, el periodista Miguel Pedrero, Luis Fernando Mostajo, Cristian Puig, que ha estado en este programa, Pedro Girón, Eva Carrasco, y conocer a otros nuevos como a Iván Martínez, que, aunque lo seguía, el del canal VM Gran Misterio, lo seguía, pero no lo había puesto en órbita, digamos, físicamente, no lo tenía desvirtualizado. Y bueno, pues fue un placer porque es un tipo muy majo. Hablando así un poco más distendido, pero ahora nos metemos en harina, no os preocupéis. En fin, venimos con una crónica bajo el brazo. Y esa crónica viene en forma de dos testimonios. Además, dos testimonios internacionales. Y aquí es donde voy a hacer un primer apunte. Ese primer apunte consiste en deciros que vais a escuchar las voces de estos dos personajes. Uno es norteamericano, residente en Reino Unido, pero norteamericano, y el otro, francés. Estas voces van a venir acompañadas de una traducción. En el caso de el norteamericano, va a ir todo seguido con mi voz por encima. Y en el caso del francés, vais a escuchar a una mujer que va a traducir sus palabras. Esto puede ser un poco farragoso, pero lo he intentado hacer de la forma, bueno, pues más sencilla posible, para que se entienda bien y para que a nivel auditivo sea agradable. Pero tiene el valor que tiene testimonios de fuera de nuestras fronteras, testimonios, podemos decir, internacionales. Uno de estos dos testigos es muy conocido y tiene un caso alucinante a su alrededor. Él fue testigo directo de lo que llaman el Roswell británico. Porque ya lo decía al principio, Roswell, este caso en Nuevo México, en Estados Unidos, fue un aldabonazo. Fue algo que marcó una época. Y así hay que considerarlo sea lo que se estrelló en aquel rancho, nave extraterrestre o proyecto secreto, como dicen algunos, un globo sonda, etcétera, etcétera, un globo espía. En fin, no me enrollo más. Vamos a empezar a desmenuzar los testimonios que hemos podido recoger in situ, allí, charlando con estos dos testigos de lo insólito. Cara a cara con entidades no humanas. Por cierto, aquí hablamos de lo que nos cuentan los testigos. Sé que son cosas complicadas y hasta difíciles de creer. Bueno, no se le pide a nadie que se lo crea o que compre el discurso. Simplemente disfrutad de lo que cuentan y ya está. Con esto es suficiente también. Si a alguno le genera alguna reflexión, pues oye, qué bueno. Si no, pues no pasa nada. Desde luego que son dos casos muy, muy diferentes y muy impactantes cada uno a su estilo. Bueno, amigos, amigas, vamos allá. Arrancamos motores. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Pues la primera persona que va a pasar por estos micrófonos, ahora escucharéis toda su entrevista, es una entrevista más o menos larga, se llama Marc Besmont. Y es un contactado ufológico francés que ha llamado mucho la atención dentro del ámbito de la ufología por sus experiencias con seres o supuestos seres extraterrestres y lo que él denomina experiencias extrasensoriales. Además de estos seres, hay que añadir otro tipo de entidades con las que él, y repito esto, supuestamente, habría tenido contacto, entidades divinas. Sí, sí. Ahora lo vais a escuchar porque es impresionante. Pero su experiencia más importante tiene que ver con eso, con naves que él ha visto, objetos que él ha visto y con el contacto con los tripulantes, digamos, de esos objetos. Pero también hay cosas que tenéis que saber antes de empezar. Y todo esto es según yo he dilucidado por sus palabras pasadas por el filtro de la traductora, que por cierto, pues un trabajo encomiable. Chris Bransan es esta mujer que traduce sus palabras y es muy complicado, os lo aseguro. Ella, pues, es francesa, habla español, pero no es fácil, ya lo vais a escuchar. Así que tened paciencia también. Y yo tengo que, ¿cómo decirlo? Leer entre líneas. Así que lo que yo entendí de su experiencia, y si me equivoco, lo siento, es que este testigo, Marc Besmont, tuvo una infancia muy complicada. No sé si era huérfano o simplemente pasó mucho tiempo en un internado, pero cierto es lo que nos cuenta que pasó pues, su infancia en una institución. Y bueno, tuvo experiencias desde muy pequeño. Experiencias de tipo extrasensorial, psíquicas, podríamos decir. Pero muy impresionantes. Lo va a contar a continuación. Después fue creciendo. Hay un hueco ahí en su vida. Y cuando ya de mayor se dedica al mundo automovilístico y al mundo, bueno, pues al final es conductor de ambulancias. Tiene también experiencias. Y es cuando tiene las experiencias más impactantes, yo creo. Experiencias que, aunque sean ufológicas, le acaban afectando en su vida, en el sentido sentimental y en el sentido laboral. Hay un momento en el que acaba perdiéndolo todo para tener que volver a empezar. Este es el caso de Marc Besmont. Lo vamos a escuchar a continuación. Él describe sus experiencias como una mezcla de telepatía, visiones y contactos físicos con seres extraterrestres. Él hace mucho hincapié en la palabra físico. No es una alucinación ni una imaginación, sino que él físicamente tiene al supuesto extraterrestre delante. Sé que esto es muy difícil de creer y como digo, yo mismo tengo mis dudas, por supuesto. Faltaría más. Hay que poner en duda todo esto, es un testimonio. Pero bueno, ¿por qué le damos a unas cosas más valor que a otras, etcétera? Lo que cuenta es muy, muy, muy extraño. Pero claro, la alta extrañeza es lo que hablamos en este programa, es lo que desarrollamos en Madrid Misterioso. Hay programas más pegados a temas históricos. Bueno, acabamos de grabar un episodio precioso, haciendo un pequeño paréntesis, ya vamos con el testimonio de Marc. Acabamos de grabar un programa precioso y desde aquí mando un abrazo y un saludo a todos los que vinieron como público. Nos gusta sacar los micrófonos fuera de Onda Madrid y hacer bandera de esta radio por allí por donde pasamos. Y fijaros qué distinto. Y yo lo digo en el programa que grabamos allí, en Casa de México, en la Fundación Casa de México. Yo lo decía, digo, nosotros hemos hablado de apariciones fantasmales, hemos hablado de extraterrestres, de ovnis, hemos hablado de arqueología, y en el programa que hemos hecho, que se va a emitir el fin de semana, el primer fin de semana de noviembre, el sábado 2 al domingo 3 de noviembre, este es grabado, pero lo vais a notar en cuanto lo escuchéis, porque claro, lo hemos hecho con público en un sitio que a la 1 de la madrugada pues no está abierto. Pero ya lo digo para que os preparéis. Este es nuestro especial, vamos a decir, de Halloween, difuntos o como queráis llamarlo. Pues del 2 al 3 de noviembre hablaremos en Madrid Misterioso de la cultura mexicana relativa al mundo de los muertos. El famoso Día de Muertos, el altar, qué partes tiene, qué significado, cómo viven la muerte en México. Y os va a sorprender muchísimo. Os lo digo, os va a sorprender mucho. De momento, ¿qué podéis ir haciendo si queréis... digamos, estar muy enterados de todo lo que hablaremos en el programa? Pues ir a ver el altar. Esto es gratuito y se puede tanto reservar una entrada online, que suelen estar agotadas, pero no os preocupéis, no perdáis la esperanza, porque también podéis hacer cola en la calle para visitar el altar sin entrada. Van pasando a los visitantes poco a poco, pero conseguiréis entrar. Os aseguro, y creedme, a los seguidores de Madrid Misterioso os va a encantar. Es decir, no os lo penséis, id a ver el altar de muertos a Alberto Aguilera, a la Casa de México. Dicho queda, perdonad por el paréntesis, pero como digo, hablamos de la cultura funeraria con un historiador, con una chef, vamos a hablar de cocina, gastronomía, del Día de Muertos. Bueno, en fin, es un programa súper completo que tiene que ver más con el folclore, la antropología, etcétera, ¿no? Y hablamos también de un hombre que corrió peligro por culpa de los extraterrestres, según su testimonio, repito, que luego analizaremos un poquito a la vuelta. Así que, sin más, os dejo con Chris Brassan, la traductora. Os dejo, se escuchará también mi voz en algún momento seguramente, pero verdaderamente es este hombre hablando porque cuenta todo su testimonio. Así que yo tuve que hacer muy pocas preguntas en esta entrevista. Y... sobre todo escuchamos a Marc Bezmont, contactado francés. ¿Cómo empieza tu experiencia con los ovnis y con los extraterrestres?
Alors, ça a commencé à l'âge de tout jeune. Quand j'étais dans les centres fermés de la DAS en France.
Empezó cuando yo era muy joven en los centros de la DAS en Francia, que es una institución nacional para los niños huérfanos.
¿Y cuál fue tu primer encuentro con algo extraño de carácter ufológico?
Fenómenos de levitación.
Saignement du nez, des oreilles.
Sangre que salía por la nariz y las orejas.
Qui les conduisait à m'hospitaliser en milieu hospitalier pour comprendre.
Y me mandaron en el hospital para poder entender.
Ils n'ont jamais rien compris de ce que je vivais.
Y jamás entendieron lo que yo vivía.
Estamos hablando entonces de unas cualidades psíquicas. ¿Esto es cierto? ¿Es así?
De capacités sensorielles, oui.
Sensoriales, sí.
Y esas capacidades tenían que ver a veces con fenómenos de tipo más violento, como puede ser fenómenos de objetos que se rompen, mucho calor o incluso incendios, etcétera.
J'ai eu beaucoup de phénomènes de chaleur du corps, oui.
He tenido muchos fenómenos de calor en mi cuerpo, sí.
Mais j'arrivais à avoir des visions sur des personnes qui malheureusement dont une a eu un accident mortel.
Y podía también tener visiones de personas y una de ellas, por desgracia, ha tenido un accidente mortal.
Les violences subies me conduisaient à faire des sortes de prophéties.
Y esto me mandaba a hacer profecías sobre las personas violentas y estas cosas pasaban.
Et ça m'a apporté préjudice, disons, toute ma vie.
Y es algo que no me ha ayudado a lo largo de mi vida.
J'ai donc eu à faire une rencontre lors de ma communion.
Durante mi comunión en una iglesia he tenido un encuentro y ellos estuvieron, cuatro viajeros interestelares presentes en la iglesia, vestidos de blanco y negro.
Donc, à la sortie, ils m'ont offert un médaillon de protection.
Cuando salí de la iglesia, ellos me ofrecieron una medalla de protección y uno de los educadores del centro me quitó.
Et donc, il y a eu...
Y luego, durante varios años, no me acuerdo de nada, nada pasó. En el 84,
j'ai vécu une abduction en pleine nuit dans la chambre de mon appartement.
Tuve una abducción en plena noche en la habitación de mi piso. En la ciudad de Vichy, en Francia.
J'étais laveur des paraffineurs.
En aquel entonces trabajaba en un garaje de coches y ellos me pidieron que dejara este trabajo para hacer la formación de conductor de ambulancia, ya que ellos me conocían desde que yo era niño.
J'étais brancardier d'ambulance à Paris.
Cuando ayudaba en las ambulancias en París. Y ellos sabían este trabajo que hacía.
J'avais pratiqué des soins sur des patients malades.
Y que había sanado a gente enferma en estas ambulancias.
Je magnétisais de la main des patients malades.
Podía sanar con las manos estos pacientes enfermos. Y la consecuencia es que me pusieron fuera de esta compañía de ambulancias.
Donc, je suis allé passer mon diplôme d'état d'ambulancier.
Luego hice este diploma para conductor de ambulancias y en el 89 fundé mi propia empresa de ambulancias en Vichy.
Dans la nuit du 15 août 1990.
Durante la noche del 15 al 16 de agosto del 96, estaba llevando una paciente cuyo marido había fallecido de un cáncer generalizado.
Et c'est en revenant de Clermont-Ferrand.
Y de vuelta de la ciudad de Clermont-Ferrand, donde había fallecido el marido, pasó un encuentro en pleno medio del camino. Una nave gigantesca de forma esférica que nos estaba siguiendo se puso a un lado del coche.
La paciente terrorizada.
La paciente completamente aterrorizada.
Ha été paralysée immédiatement.
Fue paralizada.
Comme une statue de marbre.
Como una estatua de mármol, así. Así que averigüé si no había tenido un infarto.
Sí.
Et elle respirait bien, j'ai donc
respiraba.
Continué ma route, sauf.
Así que seguí en el camino.
Je n'entendais plus le moteur.
Pero no escuchaba más el motor del coche.
Plus de lumière dans le véhicule.
Ninguna luz en el vehículo.
Et il y avait plus de vent. Plus aucun bruit à l'extérieur du véhicule.
Nada de ruido al exterior del vehículo, nada de viento.
Ni a l'intérieur du véhicule.
Tampoco al interior. Hemos abierto las ventanas y no había nada, ningún ruido de aves, nada.
Aucun courant d'air, et aucun son de
moteur. Ninguna corriente de aire o el ruido del motor.
Silencio total.
Comme si que j'étais parti dans une autre dimension. J'étais plus maître du véhicule.
Como si estuviera otra dimensión y que yo no manejaba más el vehículo.
Le vaisseau qui était de couleur orangée a disparu.
La nave de color naranja desapareció y unos kilómetros más allá, otra nave diferente
est descendu comme,
bajó como un avión que se va, que llega al aeropuerto y se paró a la altura de un bosque que había. Y mi coche se paró por sí mismo.
Lorsque j'ai reçu le message.
Cuando recibí el mensaje.
Par télépathie.
Por telepatía.
Que je pouvais ouvrir la porte, descendre.
Que podía abrir la puerta y salir del coche. Sentí que la puerta era muy, muy pesada y que no podía abrirla.
J'ai finalement réussi à l'ouvrir en tapant du pied.
La abrí con un golpe del pie y escuché un ruido. Cuando me comunicaron por telepatía que podía salir del vehículo,
j'ai ressenti que mes pieds n'étaient plus sur la route.
Sentí que mis pies no estaban en la carretera.
J'étais dans le vide.
No había nadie, nada. Así que casi, casi quise quedarme dentro del vehículo, pero me dijeron, tranquilo, puedes salir, no pasa nada.
Lorsque j'ai voulu sortir du véhicule,
cuando
je me suis retrouvé,
vous savez, como los astronautas,
léger dans l'air, totalement léger dans l'air, face à eux.
Como flotando en el aire frente a ellos.
Et là, j'ai été guidé tout seul, de même.
Y me guiaron a mí solo.
Sans que je fasse aucun mouvement.
No hice nada.
J'ai été amené à rentrer dans le vaisseau.
Me acerqué y entré dentro de la nave.
J'ai eu un trou noir pendant plusieurs années.
Durante muchos años no me acordaba de absolutamente nada. Más de 35 años.
Je me suis retrouvé dans le véhicule.
Y luego estaba de vuelta en el vehículo, pero no me acuerdo haber entrado en el vehículo yo mismo. Mi coche andaba solo, no hice nada para esto.
Le moteur du véhicule s'est réentendu et la patiente.
De nuevo he podido escuchar el motor y la paciente.
La patiente s'est réveillée.
Se despertó.
En état de choc, traumatisé.
En estado de shock traumático.
Nous avons roulé doucement jusqu'à.
Fuimos hasta abajo a esta ciudad, Belleville-sur-Allier.
Où en face il y avait l'hippodrome connu en France et en Europe.
Y enfrente hay un hippodrome conocido en Francia y en Europa.
Le véhicule sphérique, le vaisseau était en face, au-dessus de l'hippodrome.
Teníamos la nave enfrente, encima de este hippodrome.
Nous attendait.
Esperándonos.
Lorsque nous sommes arrivés en bas.
Y cuando llegamos ahí abajo, la paciente, ahora puedo dar su nombre, señora Petitjean.
A voulu absolument se rendre au commissariat de Vichy, mais très énervée.
Quiso absolutamente ir a la policía de la ciudad de Vichy y estaba con los nervios, muy nerviosa. Al llegar ahí, pasaron cosas porque ella, con los nervios, la policía no quería abrirnos para dejar entrar.
Au bout de plusieurs minutes, ils ont décidé d'ouvrir le portail.
Después de varios minutos, decidieron abrir la puerta. Entramos a la policía, donde ella habló muy mal a los policías que no quisieron dejarla entrar. Y entramos dentro. Y fue un inspector de la policía judicial que nos recibió, por separado cada uno. Durante este tiempo mandaron un coche al hipódromo, pensando que iban a ver la nave cuando yo había dicho que no. El resultado es que se burlaron de nosotros en su radio. Que se burlen fue un shock para nosotros y el resultado de esta entrevista.
Furent les mêmes déclarations, la patiente et moi.
Es que ambos teníamos declaraciones iguales. Y se sorprendieron mucho los policías.
Nous sommes repartis.
Nos fuimos de ahí. Al día siguiente, mi coche no funcionaba más.
Tout avait grillé.
Todo había quemado dentro.
Et on était obligés de changer de véhicule.
Hemos tenido que cambiar de coche.
J'ai été très fatigué pendant plusieurs semaines.
He sentido mucho cansancio durante semanas después.
Et j'ai été mis sous surveillance.
Y alguien me estaba viendo.
Par le SAMU de Vichy.
El servicio de salud de la ciudad de Vichy.
Parce que je faisais du transport pour eux.
Porque inicialmente trabajaba por ellos transportando pacientes para
et
ellos.
Et je devais donc tous les quarts d'heure téléphoner.
Cada 15 minutos tenía que llamarles para decir dónde estaba, cómo me sentía.
J'ai reçu beaucoup de phénomènes de capacités sensorielles.
Pasaron fenómenos con mis capacidades sensoriales.
J'étais amené à faire des prophéties qui se produisaient.
Y he hecho profecías de hechos que sí pasaron.
J'ai vécu une autre rencontre.
Viví otro encuentro.
Physique.
Físico.
Le 15 août 92.
El 15 de agosto del 92.
Où ils sont venus à la maison.
Ellos vinieron a mi casa. Me llamaron por teléfono para preguntarme cosas sobre mi formación de ambulancias. pero hacía varios días que ya les había visto cerca del hospital de Vichy.
Et ils m'observaient bien.
Y me estaban observando cuando pasaba por la ambulancia.
Ils sont venus donc à domicile.
Vinieron entonces a mi casa.
Ça a traumatisé ma compagne.
Traumatizó a mi esposa. De los dos, uno era como una persona policía o militar y bloqueó a mi esposa.
Le extraterrestre voulait me parler à part.
El extraterrestre quería hablarme solo conmigo.
Et la gardienne ou la militaire, comme on peut l'appeler, l'a bloqué à la porte du salon.
Y esta guardiana o militar, como se la puede llamar, bloqueó en la puerta del salón.
En la paralizant.
Mi esposa, que se quedó como paralizada.
Et quand je suis sorti.
Cuando salí. Me recordaron a qué punto me conocían.
Et que malheureusement, mon couple,
y que desgraciadamente mi pareja
vacillerait, enfin, ne durerait pas.
Esto no tendría.
Et donc, j'ai vendu mon entreprise d'ambulance à Vichy.
Así que vendí mi empresa de ambulancia a Vichy. Tuve un propuesto de montar una empresa solo para emergencias en el departamento del Rhône, de là, y 5 años después perdí todo.
Elle est partie dans une secte, en vidant mes comptes.
La esposa se fue a una secta y gastó todo el dinero. No tenía más y he tenido que hacer esfuerzos.
Qui m'avait prévenu que ça serait une épreuve que je subirais pour
Porque
voir.
Ya me lo habían dicho que sería algo que pasaría.
Mentalement, comment je pourrais faire face.
Para ver cómo mentalmente podía yo hacerlo. Y cómo lo alcancé, lo digo muy rápido.
Comme j'ai réussi à reconstruire ma vie petit à petit.
Y que poco a poco he podido construir de nuevo mi vida.
Les phénomènes se sont multipliés les uns après les autres.
Los fenómenos se multiplicaron.
Rencontres.
Encuentros.
Physiques.
Físicos.
Surveillance. Derrière moi.
Me seguían.
Observaciones. Phénomènes
ovni. De fenómenos ovni.
Plusieurs fois, nuit et jour.
Muchas veces, día como noche.
Apparitions mariales.
Apariciones marianas.
Messages par télépathie.
Mensajes telepáticos. Cuando me enfermé muchísimo como consecuencia de los acontecimientos dramáticos que viví.
Sur Antibes.
En la ciudad de Antibes, en el sur de Francia.
J'ai eu le pronostic vital engagé.
En el hospital me dijeron que me iba a morir. Y no lo van a creer.
Mais ils sont venus.
Pero ellos vinieron.
Pour me sortir de là.
Para sacarme de ahí.
Et ils m'ont informé que ils veilleraient sur moi, que j'avais rien à craindre.
Y me informaron que no tenía que tener miedo.
J'ai été opéré.
Me operaron.
Et le bloc opératoire a été évacué.
Y el bloque operatorio lo evacuaron.
Par leur présence.
Por causa de las presencias.
Et le lendemain matin,
y al día siguiente,
le personnel infirmier et médecin m'ont
los médicos, enfermeros, etcétera,
appelé l'extraterrestre.
Me llamaron el extraterrestre.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ya estamos de vuelta en Madrid Misterioso. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis quedado tan de piedra como yo? No sé. No sé qué creer ni sé qué pensar, pero me parece muy interesante. Yo escucho a la otra persona. Él reflejaba una seguridad durante su conferencia en este congreso. En varios momentos se echó a llorar. Se echó a llorar este hombre porque ha tenido una vida muy complicada. Él hablaba de su mujer, que entró en una secta, que perdió todo, perdió absolutamente todo, por hablar de estos temas. Él, no sé si se ha entendido muy bien, pero dice que cuando tuvo un problema de salud, cuando le operaron en el hospital, acudieron al quirófano o a la habitación unas criaturas o unas entidades no humanas que no me dio tiempo. Lo iba a hacer, pero no me dio tiempo. Las entrevistas duran un tiempo y después viene la persona de prensa, que es un ángel. Es Isaac Campos, es un ángel, pero tiene que coordinar que otros compañeros también tienen que hacer entrevistas. Entonces te dicen que por favor vayas terminando y que le quise preguntar la fisionomía de estos seres. Parece ser que hay algunos que son como los llamados grises, pero me da la sensación, repito, que los que se le han aparecido a él, o al menos los que le acuden a visitar a la casa, que también dicen que hay un momento en el que van a visitarle a la casa y que a su mujer la dejan paralizada mientras hablan con el propio Mark, estos seres. Y uno va como vestido de militar. No me puedo imaginar otra cosa que tengan un aspecto muy parecido a nosotros. Porque de otra manera es que ya sería totalmente rocambolesco. Sin embargo, ya ni me extraña ni me asombra del todo nada de lo que se me cuente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Que estos seres acuden, cuando él está muy enfermo, al quirófano y se les ve por allí. Momento en el que tienen que desalojar toda la planta. Porque, no sé, supongo que pensarían en el hospital que había algún tipo de intruso, algún tipo de persona que no debería estar allí, un problema de seguridad que al final acabó con los sanitarios medio burlándose, llamándole a Mark Beaumont el alien, el extraterrestre, vaya. Total, que tuvo una vida muy complicada, tuvo que empezar de cero y se supone que estos seres le han ido guiando para su desarrollo espiritual, por decirlo de alguna forma, y donde él, que esto no lo he incluido porque ya era muy largo, donde él se rehace y se rearma, entre comillas, es cuando visita el santuario de Lourdes, en Francia, en el sur de Francia. El santuario de Lourdes, él tiene encuentros de tipo mariano, como él ha mencionado, pero muy por encima, ya lo digo yo, lo contó en su conferencia, encuentros con la Virgen, en fin, o eso dice él, y conoce a su actual pareja, que, en fin, ha sido una persona como que le ha salvado la vida, por decirlo de alguna forma, porque le ha comprendido, pues lo aprecia mucho. Estaba sentada a mi lado, su mujer, durante la conferencia, y bueno, pues se emocionó mucho cuando habló de ella. Otro aspecto a tratar, que es muy polémico esto que voy a contar, porque lo demás, en fin, te habrá pasado o no te habrá pasado. Pero hay algo que contaba, que también desarrolló más en la entrevista, pero no he querido estirarla. Yo tengo el original. Posiblemente lo subiremos a algún canal de YouTube. Posiblemente al canal del podcast que tengo, que se llama Ecos de lo Remoto. Él comenta que ha tenido visiones proféticas de eventos catastróficos, como tsunamis, como terremotos, o erupciones volcánicas muy bestias, tanto algunas que ya han ocurrido y que él incluso avisó. Me parece que se refirió al tsunami de Japón, el de 2011. Pero dice, yo le pregunté, por supuesto, no quería alarmar al personal, por eso no lo he añadido, pero lo estoy comentando ahora, por tanto no tiene ningún sentido. Ojalá se equivoque, yo creo que él también quiere equivocarse, pero en sus profecías... Yo le pregunté, lógicamente, ¿sabéis por qué? Por el meteorito. Si en algún momento que él haya visto, porque por lo visto, según dice él, sus visiones nefastas, tanto de personas que, por ejemplo, van a sufrir un accidente o lo que sea, como así a gran escala, que se acaban cumpliendo, él dice. Entonces le digo, bueno, ¿y va a haber un evento cataclísmico? Un evento muy negativo en forma de meteorito. Y claro, lo fácil aquí, y aquí me hizo pensar, lo fácil hubiera sido seguir la ola, la corriente que tantos profetas, Juan José Benítez en un libro que se llama Gog, habla del año 2027, 2028, pero que no sería una cosa nueva que estoy sacando yo de la manga, sino que se ha comentado mucho lo de que en algún momento vendrá un meteorito imparable. Y aquí se acabó el tema, o en gran parte del mundo se acabó el tema, donde impacte no es compatible con la vida. Y me dijo que no. Me dijo que él no había visto la llegada del meteorito. Lo cual me dio esperanza, pero por otra parte, él podía haber dicho que sí, y así pues iba con la corriente que está diciendo todo esto, porque hay muchas personas en el ámbito de la profecía que hablan de un posible meteorito, ¿no? Pues no, dijo, no, eso no. Sin embargo, sí vienen grandes cataclismos en Estados Unidos y en Italia, dijo. También alguno que afectará a Francia. Y habló de terremotos y de volcanes. No lo sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Se supone que él, esto que le llega a veces a través de sueños en la segunda mitad de la noche, sueños que además se repiten y se repiten y se repiten, y el mensaje lo recibe varias veces para que le quede muy claro, digamos. Se supone, o espero yo, que tomará buena nota de lo que le dictan esos seres o quien sea sobre los eventos venideros. En fin, todo esto, imaginaros yo recibiendo toda esta información, procesándola, etcétera. No es fácil, ¿eh? Bueno, pues él ha tenido muchos avistamientos ovni, ha sido testigos de objetos no identificados que consideran parte de un fenómeno más amplio de intervención extraterrestre en la Tierra. Estos avistamientos han sido descritos por él como acompañados de sensaciones de serenidad y de comunicación mental, es decir, telepática, él lo dice varias veces en la entrevista, con las inteligencias detrás de estos objetos. Por cierto, comentar también que, para los que sepan francés, está cortado el audio, porque había explicaciones muy largas y nuestro público, pues lógicamente, es hispanohablante. Entonces, sí, si detectáis que hay cosas raras, los que habláis francés, que hay cosas raras, cortes, etcétera, los hay. He cortado para que se entienda mejor el mensaje en español. Pero está todo ahí, están los originales de la entrevista más dilatada. Eso que quede claro. Y luego, bueno, pues mensajes de advertencia que ha recibido él, como la necesidad de un cambio espiritual en la humanidad que esté más en consonancia con el medio ambiente y con lo que él llama la energía universal. Los mensajes también incluyen advertencias, como decía antes, sobre catástrofes que podrían ocurrir si la humanidad no cambia su rumbo actual. Bueno, y ahora vamos con el segundo caso, que no por haberlo dejado para la parte final del programa quiere decir que tenga menor importancia. Más bien al revés, en cuanto a repercusión mediática, más bien al revés. Se trata del Roswell inglés o el Roswell británico, y es el caso del OVNI del bosque de Rendlesham. Uno de los incidentes más famosos y documentados sobre avistamientos de objetos no identificados en el Reino Unido. Esto ocurre en diciembre de 1980, cerca de la base aérea de Woodbridge, que en ese momento era utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por la USAF, en Suffolk, en Inglaterra. Este caso destaca porque tiene muchos testimonios y porque tiene la implicación de personal militar altamente entrenado, lo que le otorga un alto grado de credibilidad. Este incidente ha sido tema de múltiples debates y de investigaciones, y en el Congreso nos mostraron el tráiler de una película que esperan poder publicar dentro de poco. Tienen 6 horas de metraje, que por supuesto tienen que comprimir en la duración de una película, pues unas 2 horas más o menos, y están en ello y también buscando financiación, etcétera, porque, en fin, es una película independiente. Pues, por describir un poquito el incidente, fueron 3 días, aunque el que va a venir a continuación, Larry Warren, este militar ya retirado, dijo que había un 4º día, pero oficialmente fueron 3 días, 26, además consecutivos, 27 y 28 de diciembre de 1980. Y bueno, pues se desarrolló, bueno, de la siguiente manera, os cuento. Las primeras horas de la mañana de ese 26 de diciembre, varios miembros del personal militar estacionados en la base de Woodbridge observaron luces extrañas en el bosque de Rendlesham que rodea la base. Un equipo de seguridad fue enviado a investigar, creyendo inicialmente que podía tratarse de una aeronave estrellada. Lo que encontraron, según sus informes, fue algo mucho más inusual. Los testigos describen haber visto un objeto de forma triangular que emitía una luz brillante. El objeto parecía estar suspendido en el aire o flotando sobre el suelo. Varios oficiales afirmaron que cuando se acercaron, el objeto se desplazó rápidamente y desapareció entre los árboles. A la mañana siguiente, el lugar donde supuestamente había aterrizado la nave mostraba marcas en el suelo y árboles dañados, además de niveles anómalos de radiación, según algunos informes. El caso no termina ahí. La noche siguiente, el 27 de diciembre, más luces fueron vistas en el área. El teniente coronel Charles Holt, oficial de mayor rango presente, decidió investigar personalmente el fenómeno. llevaba consigo una grabadora de audio en la que se puede escuchar a Holt y otros militares describiendo las extrañas luces y la aparente respuesta de los equipos de medición de radiación. Durante este segundo incidente, Holt y su equipo reportaban haber visto un objeto en movimiento que lanzaba haces de luz hacia el suelo y hacia la base aérea. Uno de los testigos clave del caso es Larry Warren, un exmilitar que estaba asignado a la base de Woodbridge durante los eventos. Warren es uno de los primeros en hablar públicamente sobre el incidente y ha jugado un papel central en mantener el caso vivo en el ámbito público. Según su relato, Warren fue testigo no solo de luces extrañas en el bosque, sino también de la aparición de un objeto sólido, esto fue la tercera noche, la del 28 ya, y de un encuentro cercano con una nave alienígena. Asegura que, según sus palabras, durante este evento, él y otros militares fueron testigos de una especie de aterrizaje de un objeto no identificado y de la interacción entre entidades no humanas y oficiales de la base. Sin embargo, estamos ante una figura un tanto polarizada dentro del contexto del incidente de Rendlesham. Luego os cuento un poquito más sobre su figura, sobre la controversia que hay al respecto de Larry Warren, pero vais a escuchar directamente un trocito de su propia voz. Luego la voy a enterrar, la voy a bajar muchísimo y yo mismo voy a locutar pues lo que Gustavo Domènech, nuestro traductor, nos iba contando, pero por trocitos. Entonces yo lo voy a contar todo de seguido, como si fuera el propio testigo, aunque vais a escuchar un momentito su voz y luego la pasaré a un segundo plano. Dicho queda, escuchamos a Larry Warren, principal testigo del caso del OVNI de Rendlesham.
Then comes the night number three. There's actually four nights.
Entonces viene la tercera noche. En realidad hay cuatro noches. Esta es la tercera consecutiva. Una semana después, en enero, ocurrió la cuarta noche con Steve LaPlume y su compañero, que no recuerdo. Y Olfostan, que lo conozco desde hace más de 40 años. Así que llega mi noche, la tercera. Los turnos estaban retenidos. Yo estaba en un puesto muy remoto. Estábamos en estado de alerta, creo que debido a las dos noches anteriores. En un puesto muy remoto llamado Perímetro 18, en Bentwaters, al final de la pista de aterrizaje. Teníamos un área de almacenamiento de armas. Teníamos contacto por radio cada 15 minutos para comprobar que todo estaba bien y despejado. Desde la torre de observación en el silo de misiles nucleares empezaron a reportar: esas luces han vuelto por Woodbridge. Así que cuando el supervisor de la guardia vio que respondíamos, algunos hicieron algunas bromas y otros decían: no, no, ¿qué estáis haciendo? Teníamos las alambradas muy bajas en aquella época, incluso con la Guerra Fría. Luego subieron. En Inglaterra hay unos ciervos muy pequeños en ese área y un rebaño saltó las vallas cerca de mí y corrió por el camino. Eso nunca lo olvidaré. Y después me avisan de que un vehículo va a venir a buscarme, que me suba al vehículo. El sargento Pestensa conducía y el teniente Bruce England al lado. Iban cuatro oficiales. Hacía un grado bajo cero. Lo que pasó es que Pestensa me dijo: ponte atrás, que vamos al parque de vehículos de Bentwaters para tomar algo. No sé, pensé que era un ejercicio. Después fuimos a Woodbridge. Tuvimos problemas con los medidores, con los Geigers. No sabía lo que estábamos haciendo, pero había mucha prisa en la radio. Decían: tenemos que encontrar al CEO de la base, que es Gordon Wills. Las transmisiones venían de Woodbridge, unos 5 kilómetros conduciendo. En la oscuridad, fuimos a la puerta principal de Bentwaters. En la parte civil, había un convoy de vehículos, coches de policía y 3 pick-up de seguridad. Yo estaba en la parte de atrás de uno de esos vehículos. Hacía mucho frío. Habría por lo menos 30 o 40 personas. Había por lo menos 4 en cada vehículo, 2 en los coches de policía. Todavía había que mantener la seguridad de los activos de la base, por lo que se escogió al personal de repuesto. Así que este es el destino, ¿sabes? Mala suerte. Nos movimos. Fuimos por un camino secundario muy estrecho, que ahora podría ubicar, en la nada. En el campo. Estábamos al final del campo de Woodbridge, y a la izquierda estaba el bosque, y a la derecha estaba la pista de aterrizaje del área de Woodbridge. Y después llegamos a un bloqueo en el camino con fuerzas de seguridad en él. Habían detenido un coche civil. Decían que había una bomba sin explotar en el terreno y que teníamos que desviarnos. Había un coche Ford Cortina blanco con una niña dormida en el asiento. ¿Por qué lo sé? Porque estaba en la parte de atrás del vehículo y estaba abierta. Y desde ahí escuché al oficial de seguridad decir a una mujer, que probablemente estaba casada con algún militar, que había que ir por otro camino. Y entonces se dieron la vuelta. Entonces le preguntamos al teniente England, ¿por dónde vamos? Nos dijo, gira a la izquierda cuando llegues a la puerta este. Hay una carretera larga que se adentra en el bosque. Y fuimos para allá. Nos adentramos. En aquella época, las copas de los árboles medían 30 metros, pinos negros. Fuimos para allá. Hubo muchos civiles que presenciaron parte de estos eventos. Muchos acudieron y ahora están saliendo más testimonios. Llegamos a una zona de un claro. No sabía ni cómo se llamaba el bosque de Rendlesham. Había armas preparadas en estantes para ser utilizadas. Teníamos nuestras propias armas, pero sin cargadores. Para cumplir con la ley británica, nuestras armas estaban controladas y numeradas. Creo que estaba el coronel Halt, que es el que estaba la noche de las grabaciones de audio. También el teniente England se incorporó. Los vimos llegar en paralelo a nosotros. Lo que sé ahora es que estaban investigando algo que había ocurrido en los bosques. Creo que trataban de confundirnos, porque no hay forma de que estuvieran investigando lo que pasó en la primera noche en medio de la oscuridad. Algo estaba pasando allí para que no nos permitieran acceder. Estábamos allí, liderados por el sargento Basinsa, éramos 4 o 5 y solo llevábamos linternas. Si escucháis las famosas cintas de audio, yo fui el que las puso en circulación pública. Me las dieron en Japón en 1984 y después las entregué a la CNN. Después se hizo un documental y yo fui la única persona a cara descubierta porque era un personaje público. Bueno, volviendo al bosque, de repente todo comenzó a ralentizarse y ahora sé que no era el único que sentía eso. Esto fue a peor. Podría ver el claro encendido, podía ver el campo entre los árboles, podía ver mucha gente y entonces pasamos a través de los árboles. Ahí, junto al campo de un granjero, estaba la niebla circular, medio transparente, verdosa, amarillenta, sólida. Tenía forma, pegada al suelo, a unos 30 centímetros como mucho. Medía 16 metros de diámetro. Y estaba a 30 metros de mi posición. A mi derecha estaban unas cámaras y el sargento Pestensa. Nuestro supervisor de las guardias, Robert Wall, estaba a mi izquierda. Y otra gente alrededor de la niebla, mirando. Había gente con equipo de radiación. Vi una luz en la casa del granjero, en el campo cercano. Y un perro estaba ladrando allí. Todo parecía un vacío, excepto por el ladrido del perro. La persona que estaba en esa ventana era una niña pequeña en aquel entonces, pero dio la cara después. Ella y su padre lo vieron todo. Lo siguiente que debo decir es que no se veía el faro de la costa que había por la zona. Miré hacia la derecha, hacia el mar del norte, y había una colina entre medias. Pensé que solo eran árboles, pero no. Y al otro lado del campo aparece esa luz roja o ámbar. Pensé que sería una aeronave. Dije, ¿qué está pasando aquí? No teníamos ninguna aeronave circulando. Estaba muy tranquilo. Eran vacaciones de Navidad. Entonces la luz roja se acerca, cada vez más grande conforme se aproximaba a la niebla circular. Muy rápidamente se detiene por encima de la niebla a 6 metros. Cuando reparamos en ello, apareció un destello enorme. En silencio, apareció la estructura. Muchos de nosotros recibimos daños oculares por esto. Está documentado. No había calor ni sonido. De repente, frente a nosotros, la niebla había desaparecido. En su lugar, había una estructura de 10 metros de ancho, como etérea. Partes entraban o salían, cambiaban de forma. Otras eran cóncavas. como en el tráiler de la película. El mismo color ámbar en la parte de arriba. Azul cobalto por debajo. No sé si estaba flotando o en el suelo. No sé muy bien cómo era. Iba cambiando. Salían otras partes. Las cámaras lo estaban grabando porque yo escuchaba el sonido que hacían. Había una unidad de grabación, creo que por lo que había pasado las noches anteriores. Creo que los equipos vinieron de Alemania. Me sentía como si no estuviera en mi cuerpo. El objeto parecía como blanco, blanco como la nieve. Tenía como cajas, como partes. Iba metamorfoseando. Cuando te querías fijar, cambiaba. Pero la estructura en sí era siempre la misma. Como cóncava, como con forma de delta. Total, que no vi nada aterrizar. Simplemente vi una cosa y luego otra cosa. Medía unos 6 metros de alto. Entonces, en la parte del ala derecha, parece que salió algo. Ese algo estaba en el aire. Y era como una bola de azul dorado que luego se separó en 3 objetos. Esa bola o pompa era muy brillante, pero después se fue apagando. En estos 3 objetos, en paralelo, como cilíndricos, podías ver una cara en cada uno de ellos. Después verías las extremidades superiores. No vi las extremidades inferiores. Había algo negro a la derecha. Nuestro comandante Gordon Wims dijo que, mirando al del centro, se trataba de entidades vivas, no humanas o lo que sea. La cosa del medio eran muy pequeñas, medirían aproximadamente 1 metro. Eran como el fantasma Casper. No sé si era una proyección de esas entidades o de la nave. Eran individuos, pero había algo más que lo físico. No eran totalmente físicos. Me dijeron a mí y a otros rangos bajos, volved al vehículo. Y lo último que recuerdo es mirar por encima del hombro mientras aquello seguía ahí. Ninguno de nosotros recuerda el camino de regreso a Bentwaters. Todavía estaba oscuro. Sería la 1 de la madrugada. Después recordamos que el sol brillaba, así que perdimos horas en aquella jornada. Pues ya estamos de vuelta y en este último tramo hablamos un poquito sobre Larry, un personaje peculiar y curioso. Él escribe un libro que se llama Left at East Gate. Es un libro de 1997, coescrito con Peter Robbins, donde detalla su versión de los hechos y en su testimonio sostiene que fue parte de un encubrimiento por parte de las autoridades estadounidenses y británicas, quienes, según él, intentaron silenciar a los testigos del incidente. Él habla de inyecciones, él habla de un suero que les ponen para olvidar cosas después de haber sido interrogados. La credibilidad de Warren, sin embargo, pues ha sido puesta en cuestión repetidas veces, y otros militares presentes en la base durante el incidente, como el sargento Jim Peniston y el ya mencionado Charles Holt, han expresado dudas en ciertos aspectos del relato de Warren. Lo que está claro es que ocurrió algo, esto está clarísimo, ¿eh? Y hay muchos testigos que confirman, incluso civiles, porque como decía, ya lo habéis escuchado, pero bueno, estábamos en un sitio donde había granjas y donde había, en fin, estaban las bases. Eran 2 bases, creo, una estadounidense y otra inglesa, pero había gente que pasaba por allí, vaya. No era un sitio desértico y tal. Y algunos, como el granjero este que tenía un perro y tal, comentaron que sí, que habían visto luces y cosas, sí, sí. Otra cosa es que haya cosas deformadas o testimonios un poco más deformados. Eso es lo que apunta el sargento Jim Peniston y Charles Holt. Algunos lo acusaron de exagerar su participación y de agregar elementos sensacionalistas a la historia para ganar notoriedad. Yo no estaba allí, yo no tengo ni idea. Yo leo lo que se dice sobre este tema. Y a pesar de estas disputas, Warren sigue siendo una figura muy importante cuando se habla del caso Rendlesham, y jugó un papel importantísimo en la difusión. Además, es una de las personas que más defienden que los testigos de este tipo de eventos, sobre todo en el ámbito militar, puedan hablar sin cortapisas. Puedan contar lo que han visto o sentido sin que nadie los juzgue. y menos aún que lo manden a un psiquiatra, ¿no? Uno de los elementos que le otorga más credibilidad al caso es la supuesta presencia de evidencias físicas y tecnológicas. Los testigos, como el sargento Jim Peniston, afirman que durante su acercamiento al objeto, que es que esto ocurrió, es que han hablado más personas, llegaron a tocarlo, describiéndolo como una superficie metálica, suave y fría. Peniston asegura que vio símbolos similares a jeroglíficos en el objeto y más tarde experimentó lo que él describe como descargas de información en su mente que fueron interpretadas como un mensaje codificado. Anda, que lo que dice Jim Peniston, que critica de alguna manera, entre comillas, según puedo leer aquí, vaya, critica un poco el testimonio de Larry Warren, también es bastante increíble, ¿eh? Bueno, además tenemos los registros de la grabadora de Charles Holt y los niveles de radiación anormales detectados en la zona donde el objeto había aterrizado, lo cual son considerados pues evidencias que suman en este asunto. Tenemos entonces a los protagonistas de este caso: el teniente coronel Charles Holt, que es el oficial de mayor rango involucrado en los eventos, su grabadora de audio y su informe oficial sobre el incidente se convirtieron en piezas clave. Tenemos al sargento Jim Peniston, uno de los testigos más importantes, el que toca el objeto, el que recibe esa información telepática. Y tenemos, aparte de Larry Warren, que era un militar estadounidense asignado a la base y que, como contaba en su experiencia, pues, le tocó ir para allá. Y tenemos al cabo John Burroughs, testigo principal que acompañaba a Peniston durante la investigación inicial aquel 26 de diciembre, el día 1. Burroughs afirmó haber visto luces extrañas y estar presente durante el contacto cercano con el objeto. Pero además tenemos al coronel Ted Conrad, comandante de la base de la Fuerza Aérea de Woodbridge. Aunque no fue testigo directo, estuvo involucrado en las decisiones posteriores al incidente y en el manejo de la situación con las autoridades. Y por último, por citar algunos nombres, aunque hay muchos, al sargento Melvin Monroe Neville. Estuvo con Halt durante el segundo incidente. Fue testigo de las luces extrañas y parte del equipo de investigación que midió los niveles de radiación. Quizá de esta manera podáis entender un poquito más el asunto. Se dice que el 4 de enero del 81 hubo un cuarto evento que fueron testigos los militares, o sea, casi una semana después, ¿no? Hubo un cuarto día de sucesos extraños donde se volvió a mantener contacto con una nave y con entidades no humanas. Pero este cuarto día no está respaldado por los otros testigos, o por lo menos los que han dado la cara, porque hay muchos testigos que han hablado y se han desdicho, o que han hablado y han dicho, ya no digo nada más, o ya no quiero que me grabéis nunca más, o quiero que ocultéis mi cara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué os ha parecido? Para terminar, en estos últimos segundos, me cuenta alguien de la casa, o sea, de Onda Madrid, alguien de la casa me cuenta que por las carreteras del noroeste de la Comunidad de Madrid, por la carretera M600, M503, se vio a los primeros días del mes de octubre un objeto alargado, brillante, que desaparece. Esto se vio por la mañana. Una persona que iba conduciendo ve por la mañana, pero todavía estaba oscuro el cielo, a primera hora de la mañana, ve un objeto como una pastilla, una cápsula, ahí redondeado, amarillo, brillante, que de repente plop, desapareció. ¿Alguien nos puede dar una explicación de qué es esto? Abrimos nuestras vías de contacto y ya terminamos. Info, todo seguido con minúsculas. infomadridmisterioso@gmail.com. Se despide Álvaro Martín. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao. Conversación. Sobre